Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Historias de papel. Suplemento literario de los informativos territoriales de Radio Nacional de España. Premio Nacional de Fomento de la Lectura.
El Gran Hotel Colón se alzaba en un extremo de la ciudad como un oasis en mitad del desierto. Un oasis de paz, comodidad y refinamiento que las sorprendió apenas se adentraron en el elegante vestíbulo del edificio principal, decorado con una mezcla de arquitectura británica, modernista y colonial, inesperadamente armoniosa, pensó Victoria, admirando las pinturas que recreaban el descubrimiento de América, las molduras estilizadas de las paredes, el mobiliario exquisito. Centroeuropeo, al parecer. Unas puertas acristaladas se abrían del otro lado del edificio hacia el exótico jardín central, en torno al cual se ordenaban en puntos cardinales los otros tres pabellones del hotel. El encargado de recepción se los mostró de camino a sus aposentos. El pabellón norte, enfrentado al edificio de la entrada principal, albergaba la sala de comedor, el salón de baile, la sala de lectura, la de billar y un pequeño auditorio para reuniones y congresos, mientras que los dos pabellones laterales, levante y poniente, estaban destinados a los dormitorios y a las suites de los huéspedes. Contaban con baños de agua corriente y calefacción a gas, un lujo del que muchas de las mejores residencias londinenses todavía no podían presumir, les dijo Philip con el orgullo de un anfitrión deseoso de impresionarlas una vez estuvieron instaladas en sus respectivas habitaciones. Sin duda, el hotel constituía un mundo aparte, tan alejado de la vida en las calles de Huelva como familiar resultaba la atmósfera inglesa que se respiraba en cualquier rincón de la propiedad.
María Montesinos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aunque ella venía, Victoria, que venía de Londres, es verdad que se quedó un poco impresionada por ese ambiente tan británico que encontró al sur de Europa,
al
¿no?
al sur de, sí, en el lugar más perdido de España, ¿no? En aquel momento, en aquella época, que Huelva era una ciudad de provincias bastante incomunicada, uh-huh. Se encuentra de repente con una colonia británica que efectivamente la sorprende.
Uh-huh. Bueno, yo creo que corresponde que digamos a nuestros oyentes qué hace Victoria ahí en Huelva, porque, bueno, la dejamos en Londres con un matrimonio. Pues no sabemos si de
convenido sí.
O no, pero bueno, de aquella manera, ¿no? Sí. Y ahora la vemos
en Huelva,
intentando arreglar unos asuntillos familiares, ¿no?
Sí, bueno, ella viene viuda ya. Uh-huh. Han pasado 3 o 4 años desde que se marchó a Inglaterra y tuvo un matrimonio con un aristócrata inglés que no resultó muy feliz, que digamos, pero bueno, uh-huh. La cuestión es que se ha quedado viuda y ella quiere volver a España para retomar lo que era antes su vida, ¿no? Uh-huh. Y hace una escala en Huelva precisamente porque de esta viudedad, pues ahora tiene que resolver una serie de asuntos en Huelva, donde está su cuñado que trabaja de médico en el hospital de Río Tinto, uh-huh. que es Philip. Y entonces ahí que va ella con su suegra además.
Bueno, que le tuvo que parecer en principio de entrada el ambiente de Huelva, porque ella venía de Viena, en Madrid ya le parecía aquello un poco provincianete cuando volvió.
Ahora, luego se acostumbró y le gustó, ¿eh?
Luego se fue a Londres y ahora en Huelva, pues se encuentra con ese ambiente tan británico y tan singular, que además ha marcado por completo la imagen de Huelva y sus alrededores, ¿no? La imagen que dejaron los británicos de la compañía que explotaba las minas de Río Tinto, ¿no?
Sí, y no solo, había más compañías que a lo mejor no son tan conocidas como la Río Tinto, pero también había una colonia de extranjeros importante en Huelva de alemanes, Guillermo Sandheim, que fue el primero, uh-huh. junto con Torch, me parece que se llamaba, que era también otro alemán con el que hacía negocios con la compañía Río Tinto, y luego, por supuesto, estaban los británicos de las minas Tarsis, que también eran otras de las minas que había en la zona, y las de Río Tinto, que fueron las más importantes porque la compañía de Río Tinto era muy importante, era muy poderosa en aquel momento, y las minas, pues en ese momento llegaron a ser de las más grandes del mundo, que uh-huh. en lo que es la producción de cobre, que es, yo creo que es muy importante y muy muestra muy bien el la importancia que tuvieron esas minas, ¿no?
Lo que pasa es que llega también a Huelva, a Río Tinto, en un momento, ahora hablamos de cómo va encajando en ese lugar que en principio parece tan idílico como es Bellavista, ¿no? Sí. Que era pues ese espacio que los ingleses se construyeron exclusivamente para ello. Digo que llega en un momento bastante complicado, porque esas líneas que nos ha leído María Montesinos corresponden a una decisión inevitable, que es la tercera entrega de una trilogía en la que ella reivindica de una forma particular a unas mujeres muy singulares desde finales del 19. Digo que se desarrolla entre 1887 y el 88. Claro, hay una fecha fundamental, que es el 4 de febrero de 1888, cuando se produce lo que luego, los acontecimientos que luego dieron en llamarse el año de los tiros, ¿no? Cuando por primera vez en el mundo se produce, pues, podríamos decir, así está catalogado, como la primera gran movilización por motivos medioambientales.
Eso es. Uh-huh. Yo es que cuando estuve, la primera vez que visité Huelva hace ya muchos años, y me pasé por el barrio de Bellavista, pero también conocimos lo que eran las minas con el tren, que recrea un poco el tren minero, etcétera. Me pareció que no solo ya el escenario, sino conocer también la historia de ese lugar daba para una historia impresionante, ¿no? Que luego sí que es verdad que hay otras novelas escritas sobre la zona, ¿no? Pero ese conocer, a mí me generaba muchas preguntas el conocer cómo habría sido la vida de las familias inglesas ahí metidos, aislados, con sus uh-huh. propias costumbres victorianas. Todo eso me generaba mucha curiosidad que fue lo que, digamos, la chispa que arrancó para que luego investigara y quisiera conocer más y que luego contarlo en la historia de una decisión inevitable, ¿no? Pero me generaba mucha curiosidad y luego, por supuesto, todo lo que era el efecto de las minas, la contaminación que mencionas de la manifestación, etcétera. Es que es muy contemporáneo esto, uh-huh. o sea, al final te pones en 1888 y sin embargo hay muchos temas que son muy actuales, ¿no? Muy de el conflicto laboral, las condiciones laborales de los mineros, la contaminación de en aquel momento eran los humos sulfurosos, que eran los que contaminaban las tierras, acababan con las cosechas, que siempre afectan un poco a las poblaciones más pobres, ¿no? Entonces, todos esos ingredientes me parecía, aparte de, por supuesto, de la presencia de los ingleses, que también me parecía muy novelesco, todos eran ingredientes muy buenos para construir una novela.
Uh-huh. Y además, buena parte de la acción se desarrolla justo en el momento en el que, el modo de explotación de las minas provocaba que surgiesen al medio ambiente unos aires sulfurosos que claro. En los pueblos de alrededor, no solamente en minas de Río Tinto, pues provocaron serios problemas de salud y también al territorio, ¿no?
Claro, porque eran los principales afectados, por así decirlo, ¿no? Los mineros, a fin de cuentas, vivían del trabajo en las minas y tampoco es que estuvieran tan en contra de los humos en aquel momento, porque al final ellos vivían del trabajo que hacían en las minas y no les interesaba que se parara uh-huh. la producción. Pero todos los pueblos de alrededor de Río Tinto, empezando por Zalamea, había varios. La gente que vivía allí eran gente de la tierra, eran agricultores, eran ganaderos que llevaban una economía de subsistencia y vivían de sus cosechas, de sus animales, etcétera. Entonces, los humos sulfurosos se convertían en lo que ahora podríamos llamar una lluvia ácida, que allí lo llamaban en aquel entonces aguas agrias, uh-huh. porque contaminaban las aguas, se metían en la tierra, cuando llovía calaba en la tierra, acababa con las cosechas, mataba en los abrevaderos contaminados, pues los animales también se morían y, por supuesto, afectaba, perjudicaba la salud de la gente que vivía en los pueblos de alrededor, y de ahí surgió la manifestación, ¿no? Porque al final las enfermedades que padecieron, muchas de ellas están documentadas, que es muy interesante hacer la relación. María Dolores Ferreras, que es la autora de uno de los libros que he manejado, hacía una relación de las enfermedades más corrientes en aquella zona, y sí que es verdad que hay muchas que no están muy específicas, pero sí que había muchas respiratorias, había del estómago también muchas, etcétera, ¿no? Que eso al fin de cuentas se ve que venía de la contaminación, ¿no? De algún efecto tendría, ¿no?
Como digo, la trama de una decisión inevitable, por lo menos la más intensa, la más cercana al corazón, se desarrolla, pues, bueno, y también la que tiene pues sus consecuencias en las calles. Justo cuando hay una reunión de alcaldes de la zona que deciden esto no puede seguir así, reclaman en las Cortes que lo que se está produciendo allí pues no puede seguir, y las Cortes mandan una alegación. Ahí está Nemesio Gálvez, que es un diputado que aparece aquí, que además se lleva consigo, es algo muy contemporáneo, ¿no? Se lleva consigo un grupo de periodistas para que en esa visita que hacen pues una serie de diputados, los periodistas pues levanten acta pública de lo que allí está ocurriendo.
Sí, porque la empresa Río Tinto también manejaba ya mucho todas las relaciones públicas, ¿eh? Y además tenía muchos contactos, no solo a nivel provincial, también en Madrid, tenía oficina en Madrid de representación para hacer lobby. Ahora lo llamamos lobby, pero antes ellos también defendían sus intereses allí donde podían, ¿no? Y tenían su gente a la que pagaban, sobornaban, etcétera, en diferentes puntos. Entonces, bueno, pues sí, hay una alegación. El personaje de Gálvez está inspirado en otro diputado onubense que también estuvo haciendo esa labor en las Cortes, en el Congreso, y viaja con un grupo de políticos de aquel momento para ver de primera mano cómo era realmente la denuncia que hacían la gente de las comarcas de alrededor, de si realmente había tanto humo como decían, o no, que la gente pensaba que no, que eso era, y la compañía también les vendía un poco a los políticos en general que ese humo era el normal que había, que no era peligroso para nada.
Bueno, entre esa delegación de periodistas viaja Diego Lebrija, al que ya conocemos también. Alguna relación había tenido con Victoria y, claro, pues inevitable el encuentro que se produce con ella allí. Cuando ella, por esas líneas que nos ha leído, también ha tenido un singular encuentro pues con su cuñado, con Philip, y yo a partir de ahí me caí.
Bueno, es que son dos hombres que además ella cuando llega se encuentra con el conflicto minero, con dos mundos, el británico y el español que está allí, pero además se encuentra con estos dos hombres, dos amores antiguos, porque bueno, Philip, su cuñado, con él no es que hubiera una, no tuvo una relación de amor en el pasado, pero él está enamorado de ella desde el principio, mientras que Diego Lebrija sí que fue su primer amor tiempo atrás, ¿no? Cuando ella vivía en Madrid. Entonces, cuando llega a Huelva, Philip está allí, digamos que se reaviva un poco por parte de él el amor y ella está un poco indecisa, mientras que Diego Lebrija llega efectivamente con la alegación de políticos que vienen de Madrid, del Congreso, a cubrir el conflicto minero. En aquel momento le envía su diario, El Liberal, y se encuentra por casualidad con Victoria, ¿no? Y entonces también, bueno, pues vuelven a resurgir o a reavivarse las ascuas del amor que había en aquel momento y ella tiene que decidir un poco entre los dos hombres, ¿no?
Ahí está esa decisión inevitable que ya tiene que ser, aunque en principio ellos empiezan tratándose de usted y todas estas cosas. Con
es
una
que es todo muy victoriano, ¿eh? Porque es verdad que sí que es verdad que era una sociedad muy encorsetada. La española lo era, pero la inglesa era muchísimo más de largo. Muy formal, muy severa, muy estricta, y realmente imponía mucho el vivir dentro de la colonia británica, cuando ella llega se instala con su cuñado y con su suegra en la misma casa, pues al final el trato tiene que ser así inevitablemente.
Además que se ve muy bien cómo es esa vida en el club de Bellavista, que era como el centro social, donde ya estaban pues con sus pistas de tenis, y allí nos encontramos pues a la señora Elian, a Clarice, a la señora Patterson, a la señora Gordon, todas son señoras Scott.
Claro, porque eran todas que acompañaban a sus maridos que estaban trabajando en las minas y no iban muchas, a lo mejor iban las primeras que se instalaron allí porque al principio era pequeño en la colonia de Bellavista, pero bueno, pues ellas tenían ahí sus dominios y yo pienso, porque todo esto al final lo he ido sacando de lo que yo también leía de la época victoriana, pues vivían en esa zona, en esa colonia aislada, con mucho miedo al de fuera, ¿no? Al español de los pueblos, a la gente
Victoria
que
le dicen que dónde van,
sí,
fuera, están
sí,
locas,
sí, porque
¿o qué?
No salían de sus muros, ¿no? Uh-huh. De la valla que rodeaba la colonia inglesa. Y ellas tenían esa visión clasista, también un poco arrogante, de los ingleses, ¿no? que lo han ejercido siempre en la historia, ¿no? El imperialismo inglés, que ha tratado a otros pueblos un poco con bastante arrogancia, ¿no? Y en España eso también ocurrió en aquella zona, en Huelva.
Uh-huh. Es inevitable hablar del momento histórico que se está viviendo, porque además tiene su importancia, ¿no? En fin, por debajo de las alfombras de las Cortes corría el dinero, que tiene bastante que ver, además también un poco con la trama o con la relación o la desrelación que mantiene Diego con Victoria. Estamos en un momento en el que la política se la repartían entre dos. Ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, y vamos a ver lo que nos llevamos, pero nos lo llevamos bien entre los dos.
Sí, el turnismo político de la época, que uh-huh. es lo que conocemos todos, entre Cánovas.
No suena casi nada.
Casi nada. El caciquismo que estaba a la orden del día, y en la zona de Huelva, en la zona de la comarca, quien ejercía de cacique era la compañía Río Tinto, que era la que uh-huh. la que partía el bacalao, por así decirlo, ¿no? Era la que tenía el poder, era la dueña de las tierras, de la tierra, del suelo y el subsuelo, que eso también es muy curioso, ¿no? Cuando uh-huh. lees la documentación de las minas. Y bueno, pues ella, la compañera, era la que ponía alcaldes, quitaba alcaldes, decía a los jueces lo que tenían que dictar en los tribunales respecto a las tierras, a las indemnizaciones, etcétera, y cuando lo lees realmente te das cuenta de cómo era. Bueno, uh-huh. que muchas veces piensas cómo es todavía en algunos sitios quizás, ¿no? Pero aquello era muy sangrante.
Los planteamientos éticos también están presentes aquí. Decíamos que con Diego esos planteamientos éticos fueron quizás los que sí. generaron una cierta distancia de esta mujer, pero luego él se da cuenta de don dinero, lo que
sí.
manda, ¿no?
Al final, a ver, que suena muy cínico, no es que todos tengamos un precio, pero al final sí que es verdad que es muy difícil quedarse al margen de la realidad y de lo que tienes que vivir, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Diego fue con la imprenta de su familia que al final tuvo que pasar por el aro, pero él sigue intentando mantener esos principios que le llevaron a dedicarse al periodismo como forma de cambiar España, que era la España que él uh-huh. quería cambiar en la estela de los regeneracionistas, de la institución libre de enseñanza, ¿no? Que era de donde él había bebido. Entonces, bueno, pues yo quería que el personaje de Diego siguiera un poco conservando esos ideales, aunque ya no es el joven ingenuo que era en una pasión escrita.
Y Victoria también recupera un poco esa pasión que tenía tanto por la literatura como especialmente por el periodismo, ¿no?
Sí, porque en Inglaterra, en Londres, lo ha tenido que dejar un poco de lado, y cuando regresa a Huelva y se ve metida en ese ambiente, en el escenario de las minas, y ve cuál es la realidad que vive la gente del pueblo y los mineros, sobre todo la gente del pueblo, que es con quien ella tiene más relación, es cuando empieza a meterse otra vez a escribir columnas y a escribir, porque lo que ella ha hecho hasta el momento han sido crónicas un poco a lo mejor de viajes o algo así, pero pocas. Entonces ahora es cuando empieza un poco a retomar su afición por escribir en la prensa, que es lo que ella quería. Uh-huh. Con seudónimo, eso sí, ¿eh? Por uh-huh. eso que no falte. Seudónimo de hombre, de masculino.
El corazón le empieza a palpitar fuerte tanto en lo laboral como en lo uh-huh. sentimental. Vamos a dejar a nuestros oyentes que descubran cuál es esa decisión que ella tiene que tomar Como aviso para despistados, estén diciendo, bueno, esta gente dan por hecho que conocemos todo a Victoria, bueno, pues por si no lo conocen, ya aparecía en la anterior entrega de esta trilogía, que decíamos al principio, que está destinada o que tiene una voluntad de recuperar los nombres, las vidas, las voces de esas mujeres que al final del 19 lucharon por manejar su barca, ¿no?
Bueno, lo intentaron. Vamos a ser más justos, ¿no? Mi idea era, sobre todo, visibilizarlas, ¿no?, en la historia, que son mujeres que a lo mejor no, bueno, nunca las hemos conocido, pero que los personajes de mis novelas, los personajes femeninos, están inspirados en mujeres reales. En el caso de Una pasión escrita en las literatas, que no solo, bueno, conocemos a Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, pero había otras muchas que también vivían de la escritura, escribían sus novelas o publicaban revistas en las que ellas también escribían. Y eran mujeres que querían o tenían inquietudes por tener una vida pública y no solo la estar recluidas como ángeles del hogar, que era lo que era el papel que les tenían reservado los hombres, ¿no? Entonces, aunque la realidad y lo que conocemos de aquel siglo XIX es que ese era su papel y no se conoce si salieron mucho o poco, sí que había mujeres que hacían esto, ¿no? Que salían de o intentaban salir de ese de esas paredes que las tenían recluidas. En el caso de Un destino propio, que fue la primera parte de que publiqué con Micaela y la maestra, pues también las maestras tuvieron un papel muy importante. Y ahora, en el caso de Una decisión inevitable, visibilizo pues otro tipo de mujeres. También hay mujeres del pueblo, pero también están las enfermeras del hospital, que bueno, pues es otro tipo de labor la que hacían en ese momento, ¿no? Realmente tenían poco donde elegir, es decir, que por mucho que nos empeñemos, la realidad era muy complicada para las mujeres de aquel momento.
El hospital, que tiene su importancia en toda esta trama, lo mismo que la población, minas de Río Tinto, pero es curioso porque, claro, coloca a una mujer que quiere manejar los hilos de su destino en medio de una comunidad de mujeres que tienen los destinos perfectamente acomodados y ella pues más acomodadas todavía.
Bueno, porque esa era la regla en aquella época, ¿eh? Tampoco nos vamos a engañar, es decir, el feminismo no empezó en el siglo XIX en España tal y como es. Es decir, en aquel momento sí empezaron a hablar algunas mujeres y a pedir o reclamar, pues por ejemplo, educación para las niñas, que eso sí que era una constante en las mujeres de aquella época, ¿no? De las tanto las literatas como pues Emilia Pardo Bazán y las que ya conocemos. Pero derecho político, por ejemplo, el derecho al voto en España no se pidió hasta bastante entrado el siglo XX y otros muchos. Es decir, las mujeres en España en aquella época no pretendían ser iguales a los hombres. Ellas estaban muy cómodas en su papel de ángeles del hogar, la mayoría. Luego sí que es verdad que había algunas que tenían otro tipo de inquietudes que sí que querían o se veían como iguales al hombre y aspiraban a tener un papel parecido al hombre siempre, pero vamos, que eso era irreal en aquella época.
Ese es uno de los contrastes de la novela. El otro más que evidente es pues esta vida de Piti Miní, que tenían este círculo tan reducido en su pequeña empalizada de la que tenían hasta miedo de salir, y la vida tan complicada y de lucha que tenían la gente del pueblo, ¿no? Lo tenían complicado sobrevivir en aquellas circunstancias, tanto trabajando como sin trabajar, ¿no?
Claro, es que ya de por sí en aquella época en España el campo era muy pobre y estaba muy atrasada España. ¿Eh? En general, toda España estaba muy atrasada y Huelva, además, era una provincia que había estado muchísimos años incomunicada y estaba en un momento de desarrollo inferior a otras provincias, pues a lo mejor Sevilla, Madrid, por supuesto, es decir, España en general estaba mal y Huelva también, pero la gente que vivía en los alrededores de Río Tinto, pues al final eran gente muy pobre, eran gente del pueblo, que vivían de la tierra, y que se pasaba mucha hambre en aquella época también en los pueblos. Entonces, bueno, pues tenían que buscar como fuera para vivir de lo que cultivaban en la tierra o de lo que pescaban en los ríos o de los animales, y eso era lo que había, no había otra cosa.
Y es sintomático, además, y curioso, que uno de los grandes avances tecnológicos de la época, como es la construcción de un tren, ahí se construyese uno de los primeros que se construían además en Europa, pero fuese exclusivamente para el beneficio
para las minas
de una empresa, ¿no?
Sí, el tren minero, además, le habían hecho un ingenio para que descargara directamente el mineral al barco de vapor, que era el carguero el que tenía que llevar el cargamento hasta Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso los ingleses siempre han sido muy prácticos, ¿eh? Uh-huh. Ellos han hecho lo que han necesitado para hacer negocio y para obtener beneficio. Siempre han sido en eso muy, muy directos. Luego ya el resto de las comunicaciones pues han ido poco a poco, pero sí que es verdad que ha habido en Huelva, hubo avances también porque los ingleses se instalaron allí, porque toda la parte de la pavimentación de la ciudad, a lo mejor la electrificación también la trajeron ellos, se incentivaron más las comunicaciones y se mejoraron las carreteras. Entonces, bueno, pues hay una parte provechosa o beneficiosa para la provincia que vino también de la mano de los ingleses.
Sí, de hecho, bueno, la herencia arquitectónica que tienen de los ingleses en Huelva es todavía notoria, incluso llegó pues incluso hasta Sevilla, la Casa Stonehenge.
Sí,
todavía
la Casa Colón, ¿no? Y la residencia privada de Stonehenge todavía también existe en Huelva, o sea que... Uh-huh. Y luego están los barrios mineros que también los construyó, bueno, ya no existen como tales, pero en aquel momento la compañía también construía viviendas para los mineros, uh-huh, para que vivieran en condiciones dignas, construía escuelas, la sanidad también fue una cosa que cuidó mucho. Entonces, bueno, pues tiene sus sombras y sus luces, como todo.
Es curioso además, ¿no? Porque el Club de Buenavista todavía existe.
Todavía existe, bueno, uh-huh, existe todo, o sea, uh-huh, lo que es la colonia, las casas, el club inglés, que es muy curioso, la pista de tenis también, uh-huh, porque desde el primer momento ellos... practicaban sus momentos de ocio, practicaban, ellos no lo consideraban deporte, eran casi como juegos, ¿no? Jugar al tenis, jugar al cricket, y luego el fútbol, que fue también la cuna, reivindican, uh-huh, que fue la cuna Río Tinto, pues la deben disputar con el Recreativo de Huelva, pero vamos, ahí están.
Incluso la parte más más de esencia de club británico, uh-huh, de Bellavista, hasta no hace mucho tiempo tampoco estaba permitida la entrada las mujeres.
No.
Que lo lograron hace poco, hace relativamente, pues quizá un par de décadas.
Sí, no. Lo de los clubes ingleses, además, es que no solo existían en Río Tinto, es que ya existían en Inglaterra, uh-huh, mucho tiempo antes, y eran clubes de caballeros. Entonces, uh-huh, efectivamente, allí las mujeres no entraban más que para lo que querían ellos que entraran. Pero por lo demás, el club inglés solo se abría a las mujeres cuando había alguna conmemoración especial, nada más.
Uh-huh. Pues empezó con un destino propio, después una pasión escrita y ahora una decisión inevitable. Así cierra María Montesinos esta trilogía dedicada a mujeres que lucharon de alguna forma por sus derechos, lo intentaron en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. La ha publicado Ediciones B. María, muchísimas gracias, enhorabuena.
Muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo, Manolo.
Comparte tus lecturas. historiasdepapel@rtve.es 629-02-7796.